Vamos a sumar estos diálogos al doctor Víctor Penchazadé, espero pronunciarlo bien, que es profesor de Genética y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y miembro del directorio de la Red Bioética de UNESCO. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier. Un placer conversar con ustedes.
¿Dije bien su apellido, doctor, antes que nada?
Perfecto, perfecto.
Sí. Penchazadé, bien, perfecto, ahí está.
Sí, como se pronuncia, como se lee. Como
claro,
se,
claro, tal
se
cual.
Se pronuncia como se lee, pero lo que pasa es que asusta un poco al comienzo porque es un poco largo, pero
ahí está.
Pero es como está escrito, se lee.
Bueno, primero que nada, doctor, muchas gracias. ¿Qué es el
un placer.
¿Qué es el ADN de una persona y por qué se lo considera digno de ser protegido y quedar, en todo caso, hasta ahora, al menos en algunos lugares, en la esfera privada de las personas?
Bueno, el ADN, ese es un tema muy complejo, aviso. No creo que vamos a tener tiempo como para que los oyentes se hagan una buena idea del tema, salvo que tengan ya alguna preparación sobre el asunto.
Claro.
El ADN es el material genético de los seres vivos, de todos los seres vivos, de todas las especies. El ADN humano, por ende, es el material genético que existe en todas las células del individuo y que específicamente en las células reproductivas, en los óvulos en la mujer y el espermatozoide en el varón, se transmiten a la descendencia. Nosotros, todos los seres humanos que tenemos descendencia, transmitimos a nuestros hijos la molécula del ADN, que es el material genético. Esta molécula es muy compleja, tiene 6.000 millones de unidades, tiene 20.000 genes aproximadamente. Cada gen, nosotros definimos el gen como un segmento de ADN que produce alguna proteína. Las proteínas, a su vez, tienen que ver con el fenotipo, con las características de las personas, interactúan entre sí, interactúan con el medio ambiente, etcétera. O sea, que eso es el ADN. Por supuesto, la identidad de las personas va mucho más allá del ADN.
Claro.
Porque acá, y en gran parte mediante a causa de la muy meritoria actividad de las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos robados durante el terrorismo de Estado, y del equipo argentino de antropología forense y del Banco Nacional de Datos Genéticos, la población argentina está muy acostumbrada a pensar que ADN es la identidad. No, ADN no es la identidad, es un componente de la identidad de las personas. Porque en realidad la identidad de las personas, y esto es muy importante conceptualmente, tiene mucho que ver con las circunstancias de vida de las personas, de cómo han sido concebidos, cómo han sido gestados, cómo han sido criados, cómo han sido alimentados, cómo han sido queridos por la familia, etcétera, etcétera, a lo largo de toda la vida. O sea, la identidad, eso es lo que se llama identidad personal, en la cual, por supuesto, los 20.000 genes que estamos hablando tienen mucho que ver, porque los genes, sin los genes nosotros no somos nada.
Claro.
Entonces, ¿está claro? Entonces, el ADN es una molécula que se conoció en sus detalles en la década de los años 50 del siglo pasado.
Bien.
Y mereció premios Nobel y qué sé yo, qué sé cuánto. Desde entonces hasta ahora ha sido muy estudiada cada vez más. Hubo a finales del siglo XX algo que se llamó el Proyecto Genoma Humano, que lideró Estados Unidos con otros países desarrollados, y que secuenciar quiere decir, si tú tienes un rosario, es contar todas los componentes del rosario.
Claro.
Todos y cada uno. En el caso del ADN eran 6.000 millones. Eso fue secuenciado. Fue secuenciado a comienzos del siglo XXI. O sea que secuenciado quiere decir que conocemos las letras que componen el alfabeto del ADN. El alfabeto del ADN se compone de solo 4 letras, a diferencia del alfabeto que nosotros hablamos, que tiene creo que 28 letras, si no me equivoco. Esas letras son componentes de la molécula del ADN y definen, a lo largo de un segmento de ADN, cuál es la función que ese segmento, que llamamos gen, va a tener en la producción de proteínas. Y así de seguido, es muy complejo.
Claro, claro.
¿Por qué interesa el ADN? Bueno, porque forma parte, obviamente, de nuestra identidad como especie. Ya no como individuo, sino como especie. No hay ninguna otra especie viva que, si bien su ADN de todas las especies tiene el mismo alfabeto que el de la especie humana, no hay ninguna otra especie que tenga exactamente los mismos componentes que en la especie humana. Uh-huh. La especie más cercana al ser humano, que es el chimpancé, tiene un 99% idéntico al ADN humano. Pero el 1%, que no es lo que nos hace ser una especie diferente, es diferente entre chimpancé y ser humano. Claro. Entonces, con el ADN, ¿por qué es importante? Primero porque establece la identidad genética, un componente de la identidad personal. ¿Para qué sirve conocer la identidad genética? Bueno, sirve para mucho, sobre todo en cuestiones civiles y en cuestiones criminales. Uh-huh. En cuestiones civiles para establecer relaciones de parentesco entre las personas, en situaciones criminales para encontrar responsables de delitos que hayan dejado muestras de ADN en una escena de crimen, una violación, un asesinato, lo que fuere, un robo. El ADN tiene la particularidad que se escupe, literalmente.
Uh-huh. Claro, no la saliva.
Se escupe, quiere decir que es imposible no dejar rastros de tu ADN a medida que vos tenés tus actividades cotidianas, ya sea porque hayas fumado un cigarrillo o hayas bebido de un vaso, ahí queda la marca del ADN, o que hayas escupido, claro, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, el ADN a lo largo de la historia reciente ha generado una subespecialidad de la genética, que es lo que se llama la genética forense, que es la genética de la identificación genética humana.
Bien.
Hoy en día esto está totalmente diseminado, hay bases de datos genéticos de todo tipo, los servicios de inmigración tienen datos genéticos, los servicios de seguridad, los ejércitos, ya hay provincias que acá en la Argentina tienen en su población carcelaria, registros de ADN, etcétera, etcétera.
Ahora,
vos me querías preguntar algo.
Sí, sobre esto precisamente que estaba mencionando, doctor. Por supuesto que existen ya los bancos de datos genéticos en todo el mundo, pero me parece que en general están todavía para identificar a sectores de la población que de alguna manera tienen algún interés especial para el Estado. Lo que se está proponiendo ahora es un banco genético para todos los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión acerca de esto en particular?
Sí, te voy a decir, primero, hay que tener mucho cuidado. Todo esto del ADN y de las bases de datos genéticos es un tema muy complejo. No se puede dejarlo, por supuesto, en manos de los políticos, y menos cuando están en campaña electoral. Entonces, que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y mucho cuidado con la manera como uno lo traduce al público.
Claro.
Acá ningún sector del gobierno ha propuesto todavía hacer un banco de ADN de toda la población. Hubo un dicho en una radio de una ministra.
Sí, pero anunciando un proyecto de ley, doctor. O sea, no ha dicho el contenido del proyecto de ley, pero dijo, recién lo escuchábamos justamente.
El diablo está en los detalles.
Exactamente.
No se puede opinar sobre, por supuesto, yo ahora te voy a dar mi opinión sobre muchas cosas relacionadas con esto, pero una opinión seria no puede no ser científica en algo que tiene que ver con la ciencia, como es el estudio del ADN. Tiene que ser científica y tiene que estar nutrida, además, no solo por los científicos, sino por toda la sociedad. Es un tema que compete a toda la sociedad. Uh-huh. A mí me parece, por supuesto, que el Parlamento es un espacio en el que la sociedad está representada a través de partidos políticos, pero además hay sociedades científicas, hay sociedades de padres con familiares, de padres de niños con enfermedades hereditarias. Hay profesionales de la salud que tienen que ver con la genética, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todos esos sectores tienen que ser convocados para discutir un tema que, dicho sea de paso, no existe en ningún lugar del mundo. Claro. A ningún país del mundo, a ningún político en el mundo se le ocurrió, hagamos una base de datos de ADN para toda la población. ¿Y por qué no se les ocurre? Porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y no tiene sentido justamente por la complejidad que tiene el estudio del ADN. El estudio de la gente que no sabe, como algunos ministros, piensan que es simplemente una cuestión de sumar y restar. No es así. Cuando uno se pone a analizar el ADN, aparecen las complejidades propias de la molécula del ADN. Por ejemplo, datos no interpretables. Eso es un común denominador de todos los intentos, muy loables, por cierto, de diagnosticar enfermedades hereditarias en pacientes sin diagnóstico. Esto es toda una línea de investigación en genética que apareció con la posibilidad tecnológica de hacerlo hará 10, 15 años, no más. Ahora, entonces, esa es mi primer opinión, es que lo importante es determinar el objetivo. Claro. No basta decir, a mí me encanta el ADN, son las huellas digitales del siglo XXI. Eso no quiere decir absolutamente nada, salvo un eslogan político. Uh-huh. Entonces, lo que hay que ver es para qué, con qué recursos, quién lo va a pagar, con qué objetivos, cómo se preserva la confidencialidad. Sobre esto, la audiencia tiene que saber de que se viene discutiendo el tema de la confidencialidad de los datos genéticos, se viene discutiendo hace por lo menos 20 años. Claro. En Naciones Unidas, en la UNESCO, hay volúmenes escritos, hay convenciones escritas al respecto, convenciones algunas que tienen que son vinculantes, como la Convención de Oviedo, que rige para toda la Unión Europea, específicamente sobre los datos genéticos, sobre la confidencialidad, pero además sobre cosas que no están permitidas hacer con el material genético.
Doctor,
sí.
Doctor, justamente le iba a preguntar sobre este tema. O sea, ¿una persona tiene derecho a conservar sus datos genéticos pudiendo, por ejemplo, negarse a entregar esa información al gobierno o a quien se lo solicite? ¿Es algo propio de la persona solamente?
Eso depende de la legislación. Eso depende de la legislación. Yo te voy a dar dos ejemplos. Uno, el ejemplo de los niños robados durante el terrorismo de Estado en la Argentina y la necesidad de hacer estudios genéticos, ya sea a víctimas, es decir, personas que han sido robadas en su infancia, o a posibles perpetradores. Y eso, por mandato de la Corte Suprema, acá en la Argentina, es ley que la persona no se puede negar a hacerse un estudio. Después, en causas civiles, nadie puede obligar a nadie a hacerse una prueba genética, pero si tú estás en medio de un juicio donde alguien está alegando que eres el padre de una criatura y tú te niegas a hacer el estudio genético, es algo que no va a favor tuyo en la causa judicial. Uh-huh. ¿Claro?
Sí, sí.
Ahora, salvo por mandato de ley y por orden de jueces, no se puede hacer un estudio, no se puede analizar el ADN de ninguna persona, salvo que el juez lo indique, basado en la legislación, como ha ocurrido con los 128 niños que ya han sido identificados, que en algunos casos, estos niños que ya no son tan niños, todos han pasado los 40, en algunos casos hubieron en las causas judiciales, por la búsqueda de identidad, personas que se negaban a hacerse estudios. Bueno, la Corte Suprema hace ya como 10 años dictaminó de que no se pueden negar. Que se pueden, sí, el Estado tiene que tener el cuidado de no violar la intimidad de las personas, pero definida como agresión física o algo así. Pero sí permite obtener ADN, como yo decía hace un rato, el ADN uno lo escupe, lo orina, en todos lados está el tu ADN. Te peinás y te queda ADN en los peines.
Claro, doctor.
Entonces, por métodos indirectos sí se permite.
Bien, sí. Con respecto a los registros de datos de ADN que ya están funcionando, como por ejemplo usted mencionó en ciertas poblaciones, en aquellas personas que han cometido delitos contra la integridad sexual, ¿cómo se resguardan esos datos? ¿Quién maneja esos datos?
Sí, bueno, en primer lugar hay que aclarar, sobre todo para la audiencia, de que los registros de genética forense que se utilizan para identificación humana, que es de lo que estamos hablando a través del ADN, se hacen usando segmentos del ADN que no tienen consecuencias fenotípicas, o sea, no tienen consecuencias sobre las características del individuo. Esto puede ser difícil de entender, la audiencia tiene que aceptar de que cuando yo dije 6.000 millones de unidades y 20.000 genes, esos 20.000 genes componen solamente el 2% del total de nuestro ADN. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y el resto qué es? Bueno, el resto está en investigación, se sabe mucho, pero no vamos a entrar en eso. Pero lo que sí importa es que ese 98% de ADN que todos tenemos en nuestras células lo llamamos no codificante, o sea, no se traduce en proteínas. Está ahí por una serie de otras funciones que cumple, sobre todo evolutivas. Entonces, es sobre esos segmentos en que se basa la genética forense. O sea que para hacer identificación genética humana uno no necesita ir a los genes que determinan las características de las personas, que si es blanco, que si es negro, que si va a tener tal o cual enfermedad o lo que fuera, sino que recurre a segmentos de ADN que están ahí, pero que no se traducen en ninguna característica, pero sí varían entre las personas.
Claro.
Lo clave para la genética forense es elegir segmentos en los cuales la población sea muy variable, haya mucha variación genética, porque eso permite a la tecnología ser mucho más discriminante y poder la probabilidad de identificación ser mucho más alta. O sea que eso no quiere decir que no tengan que proteger los datos,
claro.
Porque en última instancia, cuando uno obtiene ADN para identificación genética humana y por protocolo va solamente a analizar unos 15 o 20, los llamamos marcadores genéticos o segmentos de ADN, pero cuando uno guarda el ADN para estudios ulteriores o lo que fuera, guarda todo el ADN. O sea, aunque para la identificación genética se requiera solamente hacer esas pruebas de 20 marcadores, pero el laboratorio tiene todo el ADN de la persona.
Claro.
O sea que el ADN siempre tiene que estar asegurada su confidencialidad y su privacidad. Y esto viene hay documentos de Naciones Unidas, hay protocolos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en última instancia, el responsable de que esto se cumpla es el Estado.
Bien.
Primero, legislando adecuadamente. Como comentaron hace un rato ustedes, la ley de protección de datos personales incluye, por supuesto, los datos genéticos. O sea, ¿cómo se resguarda? ¿Quién lo resguarda? Esas son cuestiones de protocolos, de normas que deben cumplirse, que son rigurosísimas, que tienen que ver con quién tiene acceso a esa información. En general, todos estos sistemas lo primero que tienen que probar es que son que están a prueba de prueba de ladrones o a prueba de curiosos, digamos. Uh-huh. Y nadie que no tenga razones válidas, legales,
claro,
para acceder a un dato genético tiene derecho a accederlo.
Así es.
Esto está totalmente reglamentado. Totalmente reglamentado.
Imaginemos, sí, doctor, que cuando llegue, si es que llega un proyecto de ley puntual al Congreso, estará allí como perito a dar su propia opinión porque tiene una vasta experiencia en esto. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, nosotros el programa nos llega hasta las 10:30, pero me queda preguntarle simplemente en torno a los temores que tenemos los que no manejamos todo este volumen de información que manejan los científicos, los que están interesados, los que hacen negocio incluso con esto, porque incluso hasta se habla de un sistema...
es un gran negocio, por supuesto.
Exactamente.
Diste en el clavo, porque esto va a ser fuente de negocio. Imagínate, hacerle... Acá nacen 800.000 niños por año. Yo te regalo la posibilidad de que consigas un contrato con algún sector del Estado para hacer una fracción.
Uh-huh. Sí,
es un pingo negocio.
Sí.
Sí, señor. Y además es un negocio que, como muchos negocios tecnológicos, viene del norte.
Se menciona...
del norte.
La propia funcionaria mencionó un sistema del...
CODIS.
El CODIS.
Del
FBI.
El CODIS... Sí, el FBI ha sido pionero, por supuesto, en todas estas tecnologías, pero el FBI no es una entidad neutral.
Exactamente.
A nivel global, de la misma manera que el Fondo Monetario Internacional no es una entidad neutral. Entonces hay que tener mucho cuidado con darle acceso a información que no debiera hacerle acceso.
Doctor,
el FBI tiene a la vez un negocio. Están tratando de difundir su sistema CODIS en todo el mundo, por razones obvias.
Doctor, ha sido un tremendo gusto para nosotros. Seguramente lo vamos a volver a llamar porque nos han quedado un montón de preguntas, incluso los oyentes están haciendo preguntas, pero sabe que aquí en la radio tenemos los tiempos que son más estrictos que el ADN. Así que...
Por supuesto. Por eso yo sabía que, porque tengo experiencia en dar notas de este tipo, y pasa el tiempo y uno dijo la centésima parte de lo que piensa que la audiencia debiera saber para entender algo.
Pero nos ha esclarecido un montón en este tema. Ya tenemos una base como para tomar decisiones y posición al respecto, doctor. Le agradecemos mucho.
Bueno, gracias.
Bueno, igualmente. Gracias a ustedes por entrevistar.
Que tenga muy buen día. Hasta luego.